W Radio
96.9, transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
She does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Se levantó la contingencia, entonces hoy el programa no circula, se aplica de manera regular, de manera normal. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 15 de noviembre del 2022, son las 5:06 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí estamos pendientes para informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital, así como los municipios cercanos y también, sobre todo, pendientes de algunas movilizaciones que se tienen previstas a lo largo de este día. De momento, la vialidad sin mayor problema, se levantó la contingencia, pero la circulación normal, ayer por la tarde se levantó esta contingencia, y bueno, aunque no tenemos en ese momento contingencia, tampoco tenemos tránsito lento en las calles y avenidas, pero poco a poco, conforme avance la mañana, después de las 7:30, las 8, la hora pico, tendremos algunas vías, sobre todo afectadas principalmente en la zona de circuito, algunos tramos de Zaragoza, así como también en la zona de Indios Verdes. Pero la información, y estamos pendientes.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, que tengas buen martes y nos mantenemos en contacto. Un abrazo.
Gracias, pero buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Así es, comentarte que de momento las principales arterias se encuentran despejadas aquí en la Perla Tapatía, como lo que es Ávila Camacho, como lo que es la Avenida Federalismo. Aún continúan las obras sobre la Avenida Enrique Díaz de León, de cambio de pavimento, desde lo que es la zona del céntrica hacia lo que es la Avenida Washington, desde que los vehículos están siendo pues desviados por otras arterias en este punto. Comentarte que también esta madrugada se registró un incendio en una carpintería ubicada sobre la avenida Tonalá, esto a unas cuadras de la clínica 93 del Seguro Social. Ya bomberos municipales se encargaron de sofocarlo y no se reportan de lesionados. Y también hay sobre la avenida Joaquín Amaro y la calle Cerratos, esto de la colonia Santa Cecilia, también se registró el robo a una vivienda. Unos sujetos ingresaron por la fuerza, sin embargo, llegó la policía de Guadalajara, se dio una persecución, pero bueno, pues los sujetos escaparon, no alcanzaron a ser detenidos. Así es de que, pues, estaremos pendientes de lo que ocurra el día de hoy. Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias, Toño Neri. Feliz martes.
Hasta luego.
Noticias W.
Pues ahí está. Ahí está. Ahora nos vamos con los expertos. ¿A dónde? Al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Juanita Díaz y nos previene sobre el clima. Adelante, buenos días.
Hola, Vero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándote nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y te comento que para este día el frente frío número 9 se desplazará sobre el oriente de la República Mexicana, propiciando a su paso lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, además de lluvias fuertes en Puebla, Oaxaca y Chiapas, los cuales van a estar originando el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como algunos deslaves en esas zonas. La masa de aire frío que está asociada al frente frío provocará evento de norte de intensidad fuerte a muy fuerte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, y se va a estar extendiendo hasta el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se pronostica descenso de temperaturas, principalmente en las horas diurnas se va a sentir sobre las entidades de estos estados principalmente del norte del país. Además, se va a ir en el transcurso del día afectando lo que es el oriente y centro de la República Mexicana. Por otro lado, una circulación anticiclónica permanecerá en niveles medios de la atmósfera, va a estar propiciando baja probabilidad de lluvias en el centro y el occidente del territorio. Aquí en la Ciudad de México estamos amaneciendo con el cielo parcialmente nublado, el ambiente fresco, y por la tarde el cielo va a continuar medio nublado sin probabilidad de lluvias. El viento se está pronosticando rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura mínima va a estar oscilando entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Pero como verás, tendremos de todo en el transcurso del día. Sin embargo, lo que se les recomienda es estar muy atentos en cuanto al frío, que es lo que va a estar dominando en los próximos días.
De todo, como en botica, querida Juanita. Gracias, muchas gracias. Pues ahí están las recomendaciones del clima. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol, usted ya lo escuchó aquí en Noticias W. Un fuerte abrazo.
Excelente día, Vero. Gracias.
Noticias W.
Le recuerdo que la pandemia del COVID-19 no se ha levantado, no ha terminado, así que a seguir cuidándonos. No baje la guardia. Vacúnese, si no se ha vacunado, hágalo. Están aplicando la vacuna contra el COVID-19, pero también la vacuna contra la influenza. Ya nos decía Juanita Díaz, se precipita la temporada de frío, va a estar pues fuerte, entonces a cuidarnos, no baje la guardia. Ya sabe que hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que ya me anda por irme a gastar el aguinaldo en el Buen Fin, hágalo con calma, no se le van a ir las cosas. Lo que se le va a ir va a ser el dinero, así que hay que administrarlo con mucho cuidado. Que no puede quedarse en casa, que tiene que salir. Bueno, yo le recuerdo que hoy es martes y no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Le recuerdo y le recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le decía yo al inicio de este espacio informativo, se levantó la contingencia ambiental. Estábamos en contingencia ambiental el domingo, el lunes. Para hoy ya no hay contingencia ambiental. El programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, pero mi compañero Jaime Obrajero nos tiene todos los detalles de esta información. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ya la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 5 de la tarde de ayer, por lo que dio por concluida la emergencia ambiental que empezó desde la tarde del pasado sábado. Y es que el valor máximo de ozono alcanzado fue de 121 puntos a las 5 de la tarde en la estación Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, y ya no se prevén condiciones adversas a la dispersión de los contaminantes. Las medidas restrictivas se anunciaron desde el sábado por la tarde, cuando se aplicó el plan de contingencia ambiental en la Ciudad de México y en todo el Valle de México, luego de que a las 3 de la tarde del sábado se registró una concentración de ozono de 155 puntos en la estación de monitoreo de la alcaldía Coyoacán, es decir, rebasó el límite permitido de ozono. Y es que se presentó una alta radiación solar que, junto con el viento débil que se registró en el Valle de México, esto generó un estancamiento de los contaminantes y la formación importante de ozono. Esta situación obligó a restringir la circulación vehicular desde el domingo, incluso hasta el día de ayer a las 5 de la tarde. Afortunadamente, la restricción ya fue levantada. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Así que ya lo escuchó usted. Hoy el programa no circula, se aplica con normalidad. y se levantan las restricciones por la contingencia ambiental. Mejoraron las condiciones del ambiente, por ello, pues se levantó esta contingencia. Mira, decían por ahí, qué casualidad que el domingo nos amanecemos con la contingencia justo cuando iba a empezar la marcha, a unas horas de la marcha por la democracia y la marcha por la defensa del INE, contingencia ambiental. Pero bueno, pues ya lo decían los organizadores y lo dijeron quienes participaron, no nos van a detener ni con las contingencias ni con nada. Y sí, fue una marcha ejemplar, fue una marcha multitudinaria la que se vivió el domingo, y ¿sabe qué? Fue una marcha ciudadana, porque no fue una marcha ni organizada por un partido político, por un grupo, no, fue una marcha de la sociedad civil, una marcha que con la que pues el grito fue, el INE no se toca, es una llamada para el gobierno federal a que le vaya midiendo el agua a los camotes, como dicen por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque se van a defender las instituciones democráticas del país. Y vamos esta mañana con mi compañera Evangelina Hernández. Hay más información sobre el caso Ariadna Fernanda. Adelante, Evangelina. Buenos días.
Vero Auditorio, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya atrajo el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López.
¿Por qué atrae el caso la Fiscalía General de la República y por qué la ciudad, la Fiscalía General de Justicia, está de acuerdo en esa atracción? Porque nosotros seguimos sosteniendo que hubo una mala actuación por parte del fiscal de Morelos. Ahí en esa parte no podría la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervenir, dado que es otra entidad de la República y una institución autónoma, la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Entonces, al entrar la Fiscalía General de la República, pues ya puede evaluar si hubo, como nosotros estamos manteniendo dolo en la actuación del fiscal de Morelos.
Pero en conferencia de prensa, cuando a la jefa de gobierno le preguntaron sobre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ella soltó una carcajada.
El hermano de la víctima pues hace un llamado al fiscal de Morelos a que ya no haga ninguna declaración porque entorpecen las investigaciones.
Sí, digo, me río por el fiscal de Morelos, la verdad es que es increíble el desaseo que hubo y además no solamente eso, sino otras cosas. Y afortunadamente la Fiscalía General de la República está trayendo el caso para que haya sanciones y se conozca pues cuál era la relación del fiscal de Morelos y por qué su actuación.
Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Pues estaremos muy pendientes de este caso y de los casos que han conmocionado en los últimos días al país entero en estos feminicidios. Gracias. Y ahora voy contigo, mi querido Jaime Obrajero. Vámonos con los temas políticos. Ayer el presidente López Obrador criticó la marcha, dijo que eran unos poquitos, que parecía eso un striptease político. Imagínese. Presidente López Obrador, usando estos términos, hablando de esta manera, cuéntanos, Jaime Barajero, adelante, buenos días de nueva cuenta.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente López Obrador aseguró que la marcha de este domingo en realidad fue un pretexto para expresarse en contra de su gobierno, en contra de la Cuarta Transformación, más que en defensa del INE, y a la que, por cierto, aseguró, no acudieron tantas personas como se esperaba. De hecho, el tabasqueño aseguró que por eso no llegaron al Zócalo, porque no pasaron de 60,000 asistentes a esta manifestación. Es decir, que no hubieran llenado ni la mitad de la Plaza de la Constitución, a la que le caben aproximadamente 125,000 personas. Vamos a escuchar.
Y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron potentados, voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente. Para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil.
se burló de los personajes que participaron en la manifestación a los que irónicamente llamó demócratas, como el caso del empresario Claudio X. González, la diputada Margarita Zavala, la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, el diputado Santiago Krill, Vicente Fox, Roberto Madrazo, el Bester Gordillo, el líder del PRI Alejandro Moreno, el dirigente del PAN Marco Cortés, la senadora Beatriz Paredes, José Narro, Javier Lozano, entre muchos otros. Aseguró que todos esos, o la mayoría, han participado en fraudes electorales y celebró que vayan ya consolidando un bloque opositor. Vamos a escuchar.
Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral, confeso. Él mismo declaró de que había cargado los dados en la elección del 2006. Pero ahora es demócrata. La señora de Calderón, demócrata. La señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Santiago Krill, imagínense, el presidente del PAN. Ahí está la maestra, el Bester. Claudio. Roberto Madrazo, demócrata. Miren, Alito. Está Moreira también. Puro demócrata.
El tabasqueño dedicó la mayor parte de su larga conferencia de prensa al tema de la marcha y su reforma electoral. De hecho, consideró que esta manifestación fue una especie de striptease del conservadurismo, es decir, que desnudó a los personajes participantes como intelectuales supuestamente apartidistas, quienes siempre se han opuesto a la transformación. Afortunadamente, aseguró, el 70% de los mexicanos apoya los cambios que encabeza su gobierno. Escuchemos.
Fue extraordinaria la marcha de ayer. Es fuera máscaras. El rey va desnudo. Es un striptease político, público del conservadurismo. Porque todos ellos, o la mayoría, se decían independientes, no partidistas, ciudadanos. ¿Cuántos años, décadas, engañaron de que eran diferentes? Se agarran de la mano los supuestos adversarios y caminen juntos porque, según su visión, está en riesgo la democracia.
El presidente sostuvo que en el fondo se trató de una marcha en favor de los privilegios, la corrupción, el racismo, el clasismo y la discriminación. Incluso mostró algunos videos y fotografías de ciudadanos que lo insultaron, como una señora que lo llamó indio patarrajada de Macuspana. Sin embargo, dijo respetar la libertad de expresión, como el de un joven que propuso que solo voten las personas con estudios de preparatoria en adelante y acabar así con el partido Morena, o bien las provocaciones de la diputada trans morenista María Clemente Moreno. Pero este es el reporte que tenemos.
Hombre, la diputada Clemente escupiendo, insultando. Ahí están las imágenes, ahí están las fotografías de lo que se vivió en la marcha y lo que dice el presidente López Obrador. Le dijeron que parecía es un striptease, le contestó la senadora Kenia López Rabadán, le dijo, bueno, pues este striptease termina desnudando al gobierno federal. Vamos a escuchar a Kenia López.
Quieren destruir al INE con el pretexto de que sale muy caro. El Tren Maya le ha costado a los mexicanos 300 mil millones de pesos. Dos Bocas ha costado más de 360 mil millones de pesos. Y entre la cancelación del aeropuerto y la construcción de la IFA se han gastado más de 440 mil millones de pesos. Es decir, con el aeropuerto que no tiene vuelos se pagarían 22 años de INE. Con la refinería que no refina se pagarían 18 años del INE. Y con el Tren Maya, que es sinónimo de destrucción, se pagarían 15 años del INE. Con los caprichos del presidente en este sexenio, con estas tres obras, podríamos pagar 55 años del INE. Queda claro que López Obrador no quiere ahorrar. Lo que quiere es agandallarse al árbitro electoral.
Y se refirió a la marcha del domingo. Escuchemos de nueva cuenta a Kenia López.
En una striptease hay encuerados, y encuerado está López Obrador, porque es claro que está molesto, desencajado, frustrado, está fuera de sí ante la movilización masiva que tuvimos en todo el país.
Y bueno, también habló el senador de Morena, el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Ayer se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y le advirtió, tanto a Adán Augusto López como al presidente Obrador, si su reforma, si insisten con su reforma regresiva, si esta reforma atenta contra los derechos democráticos conquistados en este país, si esta reforma atenta contra las instituciones autónomas, como es el Instituto Federal Electoral, tengan por seguro que esa reforma no va a transitar en el Senado de la República. Y no se los dijo un opositor, se los dijo el mismo Ricardo Monreal. Vamos a escuchar a Monreal.
A hacer las cosas bien es escuchar. Hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien. Escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas.
Ricardo Monreal también dijo que en la Cámara Alta se va a analizar a fondo, se va a analizar minuciosamente lo que llegara a aprobar la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral. Escuchemos de nueva cuenta.
Y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, se apruebe.
Pues ahí están, ahí está lo que dijo el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Hay que recordar que la Junta de Coordinación Política es el órgano más importante en el Senado de la República, el que toma las decisiones más importantes. Claro, está integrado por los coordinadores parlamentarios, los coordinadores de todos y cada uno de los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, pero el jefe de la Junta de Coordinación Política pues lleva mano porque va y está sobre el cargo más importante. Muchas reacciones se registraron ayer sobre la marcha, sobre la participación ciudadana. López Obrador diciendo que es un striptease, la oposición diciendo que mire, ándele, mire, ya es una probadita. El mismo exgobernador de Michoacán y ahora aspirante presidencial, Silvano Aureoles, dijo, todo está puesto para que saquemos a Morena. Hay mucho hartazgo, hay mucha desilusión de la población. Vamos a escuchar lo que dijo Silvano Aureoles.
Meternos en su diatriba, en su narrativa ofensiva, yo diría, ya párele, presidente, párele en la descalificación, porque no abona en nada a la convivencia civilizada de las mexicanas y los mexicanos, y todos soñábamos con tener estas bases de un sistema democrático. Tildar de esa manera a quienes no se pliegan o no nos plegamos a sus designios es un exceso que tendrá sus consecuencias. Mi llamado es a que le pare, a que deje de descalificar de esa manera, seguramente.
Pues ahí está un llamado a poner alto a la descalificación. Y vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Bueno, en este mismo tema político, antes de pasarnos a otros asuntos, el expresidente de la Cámara de Diputados, exmorenista, buscó ser el dirigente nacional de Morena. Bueno, un político emblemático en este país, Porfirio Muñoz Ledo, ayer habló sobre López Obrador y esto es lo que dijo. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Así es. El expresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, exigió la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En mensajes vía Twitter, el octogenario político demandó que el mandatario deje su cargo luego de las incoherencias y vituperios que expresó tras la marcha de este domingo en defensa del INE. En un primer tuit, Muñoz Ledo redactó: que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves. Y en un segundo mensaje, el ex legislador, que quedó muy resentido porque no pudo reelegirse y no le dieron ningún cargo en el gobierno o como embajador en Cuba como él esperaba, y aunque sabe muy bien que los cargos de elección popular son irrenunciables, insistió en la renuncia de López Obrador por causas graves, dijo sería el Congreso Federal el que decida la remoción como lo establece el artículo 86 constitucional y redactó el siguiente mensaje. Debe renunciar conforme al artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información. Gracias, Jaime Obrajero. Y bueno, pues tras la marcha, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró y prometió que su partido no va a votar esa reforma electoral del presidente López Obrador. Si se discute, dijo Alejandro Moreno, esa reforma la estarían votando en contra. Habrá que ver, ¿verdad? Porque ahora sí que Alito ya no le cree ni el bendito. Vamos a otros temas, vamos a otras informaciones. Nos enlazamos con mi compañero Octavio García porque pues los empresarios están muy atentos al buen fin, porque pues es una oportunidad para reactivar la economía. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, empresarios mexicanos esperan ventas totales por 195 mil millones de pesos por el Buen Fin, estimó José Héctor Tejada Azar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes en Palacio Nacional, Tejada Azar dijo que los ingresos de este año superarían a los del 2021, cuando el programa generó 192 mil millones de pesos. El dirigente del comercio organizado señaló los productos más consumidos en las anteriores ediciones y lo que se espera en este Buen Fin.
Los principales productos que se demandan en el Buen Fin son ropa, calzado, pantallas, computadoras y celulares, aunque son miles de productos y servicios los que participan, incluyendo descuentos en restaurantes y promociones turísticas.
El Buen Fin, que este año será del 18 de noviembre al 21 del mismo mes, representa la principal apuesta del Gobierno de México para reactivar la economía en el decisivo cuarto trimestre del año. Por su parte, y también presente en la mañanera, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, recordó que a diferencia de los años anteriores, cuando por la pandemia se alargó el programa a 12 días en 2020 y a 7 días en 2021 para mantener el distanciamiento social, ahora regresará a sus tiempos tradicionales de 4 días. La funcionaria también anunció que el Servicio de Administración Tributaria SAT sorteará premios por un valor de 500 millones de pesos a consumidores y negocios participantes.
Por parte del SAT que nos acompaña, se promueve durante el Buen Fin que se realicen con medios electrónicos los pagos y que se cumpla con la parte fiscal. Y a cambio, el SAT ofrece 500 millones de pesos a través del sorteo del Buen Fin, que este año se repartirán 400 millones para los consumidores que participen en el Buen Fin y 100 millones para los comercios participantes.
Así las cosas, Vero. El Buen Fin es clave para el cuarto trimestre del Producto Interno Bruto, que creció 1% trimestral y 4.2% interanual durante el tercer trimestre de 2022, con lo que acumula una subida anual de 2.7% en los tres primeros trimestres del año. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
Octavio, gracias, gracias por la información. Por cierto, ahorita que estamos hablando de vendimia, de compradera y todo, fíjese que ayer circuló en redes sociales imágenes de cómo se ha agarrado el aeropuerto Felipe Ángeles de Aerotianguis. Y ve usted ahí los puestos de ropa, de piratería. Ahí sí, en el aeropuerto. Yo pensé que era irreal, ¿no? Es verdad. Pese a que todavía no se construyen los accesos para llegar al AIFA, el fin de semana se instaló un tianguis de ropa en el aeropuerto Felipe Ángeles. No hay vuelos, pero sí hay ropa, sí hay puestos, changarros ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a más información en Estados Unidos. Francisco Villalobos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de W Radio. Bueno, pues hace una semana estábamos hablando, Verónica, cómo se preparaba los Estados Unidos para la jornada electoral de las elecciones de medio término, y nunca, yo creo que ni siquiera el más optimista de los demócratas, que a veces peco ser yo, nos esperábamos que iba a haber los resultados, o la falta de resultados que estamos viendo ahorita, 8 días después de que comenzara a abrir las primeras, los primeros centros electorales. En una situación increíble, los demócratas no solamente mantuvieron la mayoría en el Senado, pero aún 8 días después, Verónica, todavía no se define quién se va a llevar la Cámara de Representantes, cuando históricamente hablando, el presidente que estaba en la Casa Blanca, históricamente pierde escaños tanto en la Cámara de Representantes como también en la Cámara de Senadores. Esto no pasó. Joe Biden se convirtió en el primer presidente en 40 años de no perder, primero que nada, el Senado, bajo su primer mandato del medio término, y aparte se convierte en el primer presidente en no perder más del 10%, quiero decir, de escaños de la Cámara de Representantes. Aquí, en el tema de los de la Cámara de Representantes, sí, los republicanos han ganado más escaños que los demócratas, pero no la ola escarlata que ellos estaban prediciendo, que se catalizó esta ola roja, esta ola de victorias republicanas, que una semana después todavía no llegan los republicanos al número mágico de 218 escaños que les daría la mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que sí es un hecho es que pase lo que pase, no van a tener una mayoría abrumadora como para desquiciar el gobierno de Biden, como tener suficientes votos para poder remover el veto presidencial, por ejemplo, tanto en la Cámara de Representantes y menos en el Senado. Y aquellas amenazas de querer enjuiciar a Joe Biden por la retirada en Afganistán o cualquier otra razón ridícula que se les ocurra a los ala trumpista de los republicanos, esto no van a tener suficientes votos, insisto, para poder lograr comenzar el juicio político y menos poder llegar a una decisión de culpable en el Senado, que se requieren 60 votos. Como si eso no fuera poco, en la noche de anoche, Verónica, gana la demócrata Katie Hobbs sobre la republicana Carrie Lake, una ex reportera, ahora sí que colega de profesión nuestra, quien de ser así azul celeste demócrata en las épocas de Obama, se convierte no solamente en roja escarlata republicana, pero una roja escarlata trumpista, Make America Great Again, al grado de negar que Joe Biden haya ganado las elecciones del 2020, de acechar y arremeter contra sus ex colegas reporteros cada vez que cubrían la fuente de su campaña, y por si fuera poco, ofender al grado de correrlos de sus eventos a los republicanos moderados que antes comulgaban con John McCain. Resultado, Arizona pierde la cuestión del Senado con la reelección de Kelly, el exastronauta, y ahora pierde la gobernatura que va a favor de Katie Hobbs, y Carrie Lake no sabemos si va a aceptar o no la derrota. Ya para concluir, querida Verónica, el expresidente Donald Trump, en su chateau que tiene ahí en Mar-a-Lago, abajito de Wells Palm Beach, en Florida, va a anunciar esta noche que va a intentar una vez la postularse, quiero decir, a la candidatura de la presidencia de los Estados Unidos para este 2024. No solamente siendo una gran noticia esta para los seguidores de Donald Trump, pero también para los demócratas, porque todos los el 90% de los candidatos que Donald Trump apoyó perdieron en las elecciones de medio término, y prácticamente, según expertos, si Donald Trump llegara a ganar la nominación del Partido Republicano, no solamente acabaría por desquiciarlo, muy probablemente lo ganaría, pero acabaría dividiéndolo por completo, y sería lo mejor que le puede pasar a Joe Biden en una contienda de reelección que muchos hace apenas unas semanas cuestionaban si el actual presidente tenía las habilidades cognitivas para poder seguir gobernando, y menos poder salvar y lograr lo que históricamente no ha pasado en nuestro país, insisto, en 40 años, y Joe Biden lo logró.
Pues ahí está, así está el panorama político en Estados Unidos a una semana de las elecciones de medio término, las elecciones intermedias. Regresamos a la Ciudad de México. Ayer el director del Infonavit, Carlos Martínez, anunció que los créditos para los trabajadores alcanzarán un máximo de 2,407,347 pesos. Aumentaron los créditos para vivienda. El Infonavit dijo su director Carlos Martínez que esto corresponde a una petición de los representantes empresariales y también de los propios trabajadores. El director general informó además que se amplió de 65 a 70 años el plazo máximo de edad para solicitar un crédito. Ahí está esa información del Infonavit. También le informó que ayer pues se inauguró un hospital aquí en la Ciudad de México junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El primer hospital IMSS Bienestar que habrá en la Ciudad de México y que se encuentra en la alcaldía de Cuajimalpa fue inaugurado ayer lunes. Tiene 62 camas y se van a ofrecer 4 especialidades básicas: cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría, además de urgencias médicas. En él van a trabajar 641 médicos, enfermeros, laboratoristas y diversos trabajadores de la salud. En la inauguración estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el director del IMSS, Zoe Robledo, el director del INSABI y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, entre otros. En el evento, la jefa de gobierno dijo que ese hospital va a ser el mejor de toda la ciudad porque ahí se ha puesto una especial atención por parte del gobierno federal. Dijo que está muy contenta, que está muy alegre porque pudo cumplir una promesa que les hizo a los vecinos de Cuajimalpa de tener su propio hospital. En su momento, el director del IMSS, Zoe Robledo, expresó que si lo hacen bien aquí en Cuajimalpa, lo van a poder hacer bien en todo el país.
Es un gran compromiso porque es un gran hospital. Nos tocará operarlo y estamos seguros que estaremos a la altura del pueblo de Cuajimalpa. Y además porque tenemos una motivación adicional y no voy a dejar de decirla. Nuestra motivación es que si lo hacemos en Cuajimalpa, lo podemos hacer en la ciudad. Y si lo hacemos en la ciudad, lo podemos hacer en todo México.
La construcción del hospital corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La atención va a ser gratuita y no será necesario ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí la información.
Gracias. Por cierto, hablando de la Ciudad de México, ayer el alcalde en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, se sumó a esta estrategia de desarme, a estas acciones para contribuir a la prevención y la disminución de la violencia en la alcaldía Coyoacán. Se sumó al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que encabeza el gobierno de la Ciudad de México. El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, acompañó al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a este evento de entrega de armas e intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos. Esto se llevó a cabo en el atrio de la parroquia de San Juan Bautista, en el centro de la demarcación. También el alcalde Giovanni Gutiérrez aprovechó para hacer un llamado al Congreso de la Ciudad de México, ahora que andan con la repartidera del presupuesto, pues para pedir un presupuesto justo para los habitantes de la alcaldía Coyoacán. Vamos con Luis Ávila, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Saludarte hoy, este martes. Bueno, pues, ¿de qué se trataban las tendencias? Por supuesto, lo que pasó con el presidente López Obrador ayer, las reacciones que tuvo en la mañanera en torno a la marcha que se realizó el domingo en la Ciudad de México y en muchas partes de este país. Bueno, por supuesto, decía, y minimizando las cifras, por supuesto, también, decían las autoridades de la ciudad, 10, 12 mil personas, y decía el presidente, no son muchos, 50, 60 mil, no hubieran llenado el Zócalo, decía el presidente López Obrador ayer. Y bueno, de alguna manera, bueno, pues sí, demostró esta situación
Digamos que han sido días difíciles, días que no pensaban que llegaran, ¿no? Digamos, una protesta de este tamaño no la pensó el gobierno, y bueno, de alguna manera, bueno, pues así sucedió esto, y entre otras cosas que decía, exhibió a quienes fueron a la marcha, ¿no? A los políticos, a la gente que, por supuesto, no está de acuerdo con él, hizo una lista, la presentó en la mañanera, y bueno, pues ahí parte, por supuesto, de lo que siempre dice, pues todas las mañanas. Ayer fue particularmente larga la mañanera, terminó después de las 10 de la mañana, y sí, bueno, pues digamos que se soltó, ¿no? Se explayó en torno a lo sucedido el fin de semana en la Ciudad de México. También, bueno, mencionabas hace rato las fotografías que se mostraron en redes sociales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Pensé que era cotorreo, pero no, sí, es real.
Justo todos dicen eso. Oye, yo no pensé que fuera real, pero sí. Digamos que tiene ahí un bazar, ¿no? Como si fuera, pues, de estos mercados que están en la calle, en la Ciudad de México, y que de alguna manera, bueno, pues, venden ropa, venden cosas, pues, principalmente ropa. Digamos, hay varios tendidos, varias estructuras que tienen ropa colgada, y que, bueno, pues, la ofertan ahí en el aeropuerto, en la explanada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, pues sí, dicen no hay muchos vuelos, pero por lo menos ahí para comprar unos pantaloncitos.
Hay puestos.
Hay tianguis en el aeropuerto Felipe Ángeles, así que bueno, pues esta situación que desde luego ha sido denunciada una y otra vez del funcionamiento correcto o no correcto del aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, pues para agregarle, como bien decían, bueno, pues hay un tianguis ahí de ropa. Y también fíjate que en Tamaulipas 23 adultos mayores fueron atropellados cuando estaban esperando en una fila fuera de un banco del bienestar. Esto para cobrar la pensión ahí en Río Bravo, municipio de Río Bravo, en Tamaulipas. Así que bueno, 16 personas fueron trasladadas al Hospital General del municipio, 5 al IMSS, 2 al ISSSTE, y bueno, pues es esta situación que de alguna manera, bueno, pues sí preocupa, ¿no? Pues perdieron el control y se fueron contra estas personas que estaban esperando cobrar la pensión del bienestar en el Banco del Bienestar. Así que bueno, pues parte, por supuesto, de lo que sucedió en las redes, mi querida Vero.
Y fíjate que no es la primera vez que les pasa algo a los adultos mayores que están haciendo filas para cobrar sus pensiones. Yo creo que en ese sentido las autoridades han sido muy omisas y muy irresponsables en la atención a los adultos mayores que van a cobrar las pensiones. Los forman, los tienen horas y horas bajo el rayo del sol. Hay adultos mayores que se han deshidratado en Oaxaca, en Chiapas, que bajan de las zonas serranas, que bajan de las zonas de la montaña a cobrar sus pensiones, y los dejan ahí, ahí a ver hasta qué hora les pueden atender, y muchos se han deshidratado, se han desvanecido en esto que pues refleja eso, la irresponsabilidad de las autoridades por un protocolo especial para los adultos mayores, un cuidado especial. Van a cobrar la pensión y les puede salir carísimo, les puede costar hasta la vida, como en este lamentable caso que ocurrió ayer en Tamaulipas. Yo creo que no se merecen los adultos mayores que los tengan ahí al aire libre, bajo rayo del sol o el frío, o algunos durmiendo afuera de los bancos del bienestar para apartar el lugar, esperando que abran las oficinas. En ese sentido, las autoridades tienen que ser más cuidadosas, en particular con los adultos mayores que van a estas instituciones a cobrar sus pensiones. No puede ser, o sea, no puede ser que estemos dando esta nota. Atropellan a los adultos mayores que esperaban
personas,
su pensión.
24 personas. Imagínate. Sí. Y que, bueno, también hay que decir que muchos sucursales del Banco del Bienestar pues no funcionan todavía. Así que, bueno, pues hay un poquito de organización. Desde luego, terrible lo que sucedió, pero bueno, pues hasta aquí las tendencias, mi querida Vero.
Sí, gracias Luis, gracias como siempre tan puntual con ese ojo en la red de redes. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 5 días, escucharás el silbatazo inicial.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Escuchas.
Radio W Radio.
Escuchas.
W Radio.
La voz
de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Noticias W.
5:50, ya casi llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias, queridos madrugadores. Gracias, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá me escribe María Asunción Landa y me dice, hola, pero buenos días. Te escribo para denunciar que los oficiales que dan acceso al estacionamiento del Centro Médico Siglo XXI tratan al personal con burlas, con prepotencia. Es increíble la forma tan majadera como se dirigen al personal a la hora de dar su servicio. Esto ocurre en el estacionamiento del Centro Médico Siglo XXI. Gracias por la confianza, María Asunción Landam, pues nos comenta esta situación que está viviendo ahí en el Siglo XXI. Paco Osma dice, buenos días, Vero. Como siempre, amaneciendo en tu compañía, gracias por informarnos. No, gracias a ustedes, queridos madrugadores, porque de verdad cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Gracias, Sergio Espinosa. Gracias, María Tobar. Gracias, Fabiola Torres. También Martín Gutiérrez. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores. Cada vez somos más los que trabajamos y cada vez somos más los que nos informamos antes de que salga el sol. Lo escuchó usted en Noticias W. Se quedan en Así las Cosas. Ya está listo el equipo que comanda Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, Ivette Parga Ávila, y todos los colaboradores que hacen de Así las Cosas el mejor informativo de las mañanas, su mejor compañía, las mejores entrevistas y los mejores análisis desde tempranito. Yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En 21 mundiales existen 8 naciones que conocen la sensación de ser campeones, pero el único país que puede presumir de ser pentamonarca mundial es Brasil. La historia de éxito de la canariña comenzó en 1958, tras el dolor que trajo el maracanazo en 1950. El fútbol brasileño evolucionó y conquistó su primer campeonato mundial en Suecia, con la dirección técnica de Vicente Feola y el surgimiento de una nueva figura internacional, Pelé, quien también comandó al Scratch para el bicampeonato en Chile en 1962, donde se impusieron a Checoslovaquia en la gran final.
Se va acercando el árbitro Latyshev a recoger el balón y va a decretar la terminación del partido. Ha terminado. Brasil, amigos, nuevamente campeón del mundo.
Para México 70, la generación carioca contaba con hombres como Tostao, Rivelino, Carlos Alberto o Jairzinho. Obtuvo su tercera estrella de campeón al realizar un torneo histórico y bañar de gloria el Estadio Azteca con el triunfo sobre Italia en la definición por el título. 24 años tuvieron que pasar para que Brasil volviera a alzar el trofeo más codiciado en este deporte, cuando en Estados Unidos 1994 vencieron de nuevo a Italia.
¡Brasil es tetracampeón mundial de fútbol!
En Corea, Japón 2002, la verde amarela se volvió a coronar con grandes estrellas como Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Nazario.
Hasta Moá y se acabó el partido. Brasil es campeón, Brasil festeja, Brasil gana la copa, Brasil campeón del mundo por quinta vez con 2 goles de Ronaldo.
¿Será que Brasil volverá a alzarse en lo más alto a 20 años de su última gloria en una cita mundialista?
Brasil, cuando entre en la cancha son miles de goles, miles de goles.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Una de las selecciones con las que comparte grupo la selección mexicana en Qatar 2022 es Polonia, equipo que tiene futbolistas con mucha calidad. Comenzamos con el capitán y emblema Robert Lewandowski. Y no hay dudas de que el delantero es el máximo referente, ídolo nacional y principal argumento ofensivo del equipo. En el Mundial buscará consolidar su condición de mejor jugador FIFA lograda en los últimos 2 años. Otra de las figuras con las que cuenta esta selección, Piotr Zielinski, es ambidiestro, creativo en velocidad, un asistidor distinguido y muy habilidoso para resolver en espacio reducido bajo presión. El futbolista de 28 años tendrá su segunda experiencia mundialista. En Rusia 2018 disputó los 3 juegos de la fase de grupos antes de que Polonia quedara eliminada. Finalmente, Jakub Kaminski, el joven delantero del Wolfsburgo, llega a la Copa del Mundo con ambiciones de dar el golpe ante el gran público internacional.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Se acercaban tiempos de guerra y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no quería morir sin haber organizado un mundial en su país. No alternar sedes entre Europa y América causó tal enojo que se produjo un boicot. No irían a Francia 38 ni Argentina, que había pedido la sede, ni Uruguay, que era doble campeón olímpico y también mundial. México se unió a la negativa junto a Colombia, Costa Rica y El Salvador. Los únicos americanos que aceptaron asistir fueron Brasil y Cuba. Los antillanos eliminaron a una apenada Rumania, pero cayeron frente a Suecia 8-0 en cuartos de final. Tal castigo les ahuyentó de la justa. De 21 mundiales jugados, los cubanos aparecieron solo en este.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
Esto es Cosas, el espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco.